Laboratorio del Cambio 2020, nueva edición de Usinabar. La Usina de Innovación Colectiva, Adapta FADU, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Facultad de Agronomía y Uniradio invitan a la nueva edición de Usinabar, Laboratorio del Cambio, los días 24, 25 y 26 de noviembre.
Destacados invitados locales e internacionales se reunirán para debatir y exponer colectivamente temáticas implicadas en la adaptación al cambio y la variabilidad climática, desde la mirada del diseño.
Toda la programación se transmitirá en vivo a través de Uniradio 107.7 FM. Las actividades nocturnas serán realizadas en vivo desde el Usina Bar Público en Plaza Las Pioneras.
Accede a la programación completa en usina.edu.uy y en el Instagram @usina.fadu.
Caminando por la calle del pueblo cura, qué nivel de calentura, sudando el corazón. Qué locura, ardiendo el sol bravura, y una bandada de loras en las alturas. Y es que la raza ya no aguanta más la tortura, ¿cuánto durará? Y estamos todos púrpura. Y hasta el pueblo se satura, la selva se sulfura. Vamos pa' reza que la lluvia no se apura. Yo voy a cantar pa' que llores con dulzura. Yo voy a cantar pa' que bailes con soltura. Yo voy a cantar la tormenta ya madura. Todos a la calle, los trenos ya murmuran. Los trenos ya murmuran. Eres lluvia, eres como el agua. Como el agua clara por la cordillera, tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara por la cordillera, tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Aguacero que revienta la Amazonía, gris sin pena, tú me hiciste alguna brujería y ya lo ves, ves, crees. Sabes lo que es, sabes cuánto yo daría por sentir calidez tan fría como el agua de la sierra, tan impenetrable como el centro de la tierra. Es como es, tú me sabes comprender, detener cuando pierdo la lucidez. Es como voces veloces, puro H2O sin envase, puta brillante como estrella fugace. Hay que andar rezando a todos los santos pa' que baje. Santo Severino, no se enoje, vamos a hacer las paces. Mande ya esa lluvia pa' que no mueran los árboles. Necesito esa tormenta para relajarme. Para relajarme. Para relajarme. Necesito esa tormenta para relajarme. Eres lluvia, eres como el agua. Eres como el agua clara o la cordillera. Tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, eres como el agua. Eres como el agua clara o la cordillera. Cordillera, por la cordillera de la selva. Eres lluvia, eres como el agua. Eres como el agua clara por la cordillera. Tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Tú me vas quitando el calor. El calor.
Escuchábamos Lluvia de Mateo Kingman para iniciar esta sesión 5 aquí en Usinabar, Laboratorio del Cambio. Hoy, desde los estudios de Uniradio, esta nueva ronda de conversación se titula De Naturalezas Políticas. Y va a consistir en un diálogo entre Paulo Tavares, quien es arquitecto, investigador y profesor en la Universidad de Brasilia. Enseñó en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y coordinó el programa de maestría en el Goldsmiths Architecture Research Center de Londres. Es colaborador de Forensic Architecture y fue co-curador de la Bienal de Arquitectura de Chicago 2019.
Y desde Uruguay, aquí en estudio, Lorena Loggiurato es arquitecta, profesora e investigadora en el Taller Velázquez y en el Instituto de Teoría y Urbanismo de FADU, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Bienvenidos, Paulo y Lorena.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación. Saludo a Paulo.
Bueno, un saludo a todos. A Diego, un saludo a Lorena. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en vivo en Uruguay. Un abrazo a todos los uruguayos.
El gusto es nuestro, Paulo. Lorena y Paulo, ¿por qué naturalezas políticas?
A ver, es un título abierto que de alguna manera toda la actividad de la usina propuso, a mí me parece como súper interesante en el sentido de poder no definirlo porque sería como imposible, pero sí problematizarlo y cargarlo. Y por este lado había, entre algunos temas en los que trabajo y algunas cuestiones que son como también inquietud personal que converge hacia ahí, tiene que ver con esta remirar críticamente la noción de naturaleza, la carga cultural histórica que ha tenido y en el momento en el que estamos, que esto empieza como, a revisarse y a verlo en un sentido como mucho más profundo, cargado de ideología y condicionando fuertemente nuestro modo de relacionarnos no solo con aquello entendido como naturaleza, como recursos naturales o mirada idílica hacia el paisaje y recortarlo contra las cuestiones civilizatorias, culturales, lo urbano, sino en cómo nos miramos nosotros mismos, los humanos, como naturaleza. Y cómo en ese concierto empiezan a haber posibilidades de redefinir políticamente la cosa, no la naturaleza como aquello externo a lo que somos, sino nosotros como parte de ella y nosotros fuertemente constructores de la noción de lo natural. Y por acá hay como un montón de desafíos hacia la
algunas disciplinas nuestras. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Lorena, yo creo que... Oh, perdón.
No, dale, Paula, sí.
Estoy muy de acuerdo con Lorena, yo creo que estamos en un momento, digamos así, de nuestra historia, ¿no? Como especie, si quieres, en nuestro planeta, en que la naturaleza se volvió un elemento como central en todo lo que hacemos, ¿no? Desde nuestro cotidiano, lo que comimos, de dónde viene la comida, de cómo nos relacionamos con los alimentos, con el agua y todo, hasta una cuestión, claro, muy global, que está conectada con un estado de colapso ecológico inminente de nuestro planeta. Claro que estas dos dimensiones, ¿no? Digamos, el local y el mundo, están muy conectadas, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, me parece que más que nunca la naturaleza entra en los espacios de la política contemporánea. Esta entrada de la naturaleza nos tiene que hacer a mirarla, como Lorena estaba hablando, y a nos relacionar con el mundo no humano de una manera completamente distinta.
Uh-huh. Incluso empiezan a ver, a mí me resultan... perturbadores e iluminadores algunos episodios que, para aterrizarla en cuestiones más concretas, cómo empiezan la teoría feminista y el asunto como del cuerpo femenino como más natural que el cuerpo masculino, eso está completamente en tela de juicio, y algunos otros lugares como, por ejemplo, relaciones con los animales, donde aparecen nuevas capas de derecho, la naturaleza como sujeto de derecho, los animales como sujeto de derecho. Un episodio muy interesante argentino donde, no sé si ubicás, Paulo, la gorila Sandra, que luego de un juicio larguísimo fue declarada persona no humana, y por lo tanto se multiplican, aparecen unas subjetividades que en la lógica tradición, digamos como con el enfoque moderno, cientista que veníamos, no eran visibles.
Y ¿Cómo se fue generando, Lorena, este cambio de paradigma? Es un proceso
bastante largo. Sí, nosotros entramos en un momento en el que es difícil verlo porque por un lado está sucediendo y por el otro lado también es bueno como reconocer algunas trayectorias teóricas muy border en algún momento que nos han llevado a pensar estas cosas. Quiero decir, creo que en ese sentido la teoría feminista ha sido clave, la teoría ambientalista ha sido clave. Y el poder prestar atención, no sé, a las cuestiones, a las otredades que han ido apareciendo y han ido incorporando voz desde los distintos y desde distintas culturas que de alguna forma han sido muy vulneradas por la cultura por Occidente. Uh-huh. Y eso comprende como un concierto de voces que todas aportan y no necesariamente están de acuerdo, al revés, hay como fuertes polémicas.
Sí, hoy Diego, en el bloque anterior, en la charla anterior, hablaba de lo cosmopolítico. Uh-huh. También es como esta gran variedad también de otredades, como las definías, que han ido apareciendo, han colaborado entonces a que la concepción de natural o de naturaleza vaya variando más allá de lo biologicista, ¿no?
Exacto, sí. Y también tenemos una capa que es como más institucional, que no podrían, uh-huh, no sé, quizás no sea el mejor momento, pero todas las trayectorias, todas las trayectorias consolidadas o legitimadas desde Naciones Unidas, a las que los gobiernos han adherido, ha pautado como una agenda y por otro lado, y esta es como una parte que a mí me resulta un poco perturbadora, es políticamente correcto mencionarlo, lo que es más difícil es politizarlo, verlo, encarnarlo en términos de políticas no de Estado, sino de políticas de cuerpos, ¿no? y de relaciones sociales.
Quisiera, ¿me escuchan bien?
Sí, perfecto.
La conexión acá no está muy buena, entonces que no estoy muy seguro que estoy escuchando todo, pero quería hablar un poco de la idea, digamos, del desplazamiento de la naturaleza, de su encuadramiento occidental a través de nociones como los derechos de la naturaleza, ¿no? Eso creo está conectado con un proceso emancipatorio que viene de los pueblos indígenas, de los pueblos quilombolas, de los pueblos campesinos, de los pueblos que viven, que cuidan de la tierra, ¿no? Que la miran, la naturaleza, como algo distinto de un objeto o una propiedad, ¿no? Que incluso tiene relaciones espirituales, cosmológicas, y por supuesto también toda una otra relación, digamos, política dentro de estas comunidades, ¿no? La emergencia de esto, de esta idea, ¿no? Que se pasa ahora, que nos vemos ahora en distintos lugares del mundo, ¿no? Como el caso de Sandra en Argentina, uh-huh, como el caso de como casos en Bolivia, en Ecuador, todo eso rompe un poco con una epistemología, un conocimiento occidental colonial de lo que era la naturaleza, ¿no? Y me parece que una cuestión importante acá es que, digamos, hay dos caminos de pensar eso. Uno es que cada vez más empezamos a considerar animales u otros seres como muy próximos de lo humano, como es el caso de Sandra, ¿no? Que es considerada como un sujeto, ¿no? De derechos, les atribuimos derechos, pero se vuelve ahí casi como una aproximación que Sandra sería como muy próxima de lo humano, además porque es un mono, ¿no es cierto? Entonces, dentro del pensamiento evolutivo científico, se considera que, digamos, los monos están más cerca de lo que sería el hombre, como los orangutangos, por ejemplo, ¿no? que es un paradigma, ¿no? Pero desde el punto de vista de los pueblos, no es tanto la humanización, no es tanto la atribución digamos, de lo que es lo humano a un ser de la naturaleza, porque sea próximo del hombre, sino bien más, es una concepción radicalmente distinta de lo que es el natural. Y esta concepción radicalmente distinta presupone que el natural sea concebido también como una comunidad política, es decir, parte de la polis, ¿no? Y creo que eso es muy importante para nosotros desde el punto de la arquitectura pensar, porque la arquitectura en cierto sentido también fue un instrumento de colonización, no solamente de los pueblos, pero sino también de la colonización de la propia naturaleza. En mucho del pensamiento del design, de la arquitectura, aún sigue concebiendo la naturaleza como algo a ser domesticado, algo a ser planeado, algo a ser apropiado, como un objeto, como propiedad. Y quebrar con este paradigma es fundamental también para quebrar con una mirada colonial que es parte de la arquitectura.
Sí, hay un, porque en el fondo, a ver, de lo que veníamos hablando, que tiene que ver el campo arquitectónico y el urbano, y en qué medida esto nos sirve o nos interpela, y yo creo que con lo que estás comentando, Paulo, hay un asunto que es fundamental, que supone por un lado como una especie de mirada crítica hacia la propia disciplina desde dentro de la disciplina, lugar incómodo si los hay, uno sigue siendo, sigue estando dentro, planteándote dentro de la arquitectura cómo poder establecer una mirada que supone una crítica tan radical con respecto a cómo no solo se la ve desde afuera, sino cómo se la ha canonizado, cómo se la enseña. Y en esto que decías como de los procesos a los que ha dado lugar la arquitectura y el urbanismo de transformación de la naturaleza, hay una cuestión de moldear no solo los territorios, sino también los imaginarios. Y en ese sentido volvemos a la cuestión como política de la, en este caso como de la arquitectura, muy militante con respecto a esta forma de instalarse en el territorio, que lo entiende como suelo consumible, como imagen a ser consumida también, y que de alguna manera reproduce es esta misma mirada. En ese lugar nosotros, que ambos dos somos docentes, tenemos como una responsabilidad extra en este asunto, que no es fácil siempre discutirlo, y los ámbitos académicos tienen como sus resistencias lógicas y naturales, pero de alguna forma también hay cabida para esta otra forma de plantear, que no tiene, digamos, un foco único, pero sí me parece que fuertemente crítica del canon moderno en todo su espectro. Sí. Vos estando en Brasilia y viniendo de Brasil, con las fortalezas que eso tiene, capaz hay alguna cosa ahí que pueda como empezar a enrabarse.
Sí, no, yo creo que lo que habla es muy importante, porque además yo creo que estamos viviendo en un momento, es que pensamos en todos los protestos anticoloniales, antirracistas que estamos viviendo en el mundo, que vimos ahora meses atrás. Eso está muy conectado también con las formas de pedagogía, con las instituciones de los visuales que tenemos, ¿no? Por eso los cuestionamientos son muchos públicos, son contra museos, instituciones culturales, y también pasan por una revisión de cómo enseñamos, cómo pensamos, ¿no?, dentro de la academia, dentro de las escuelas, cómo hacemos la enseñanza de arquitectura, de proyectar espacios, de pensar lo que es la monumentalidad, la memoria, todo eso que pasa por cuestiones arquitectónicas, ¿no? Y me parece también que es importante, dentro de esta, digamos, revisión que estamos pasando de estas estructuras coloniales, pensar de qué manera la naturaleza adentra el pensamiento histórico de la arquitectura, ¿no? Y cómo podemos abordarla dentro de un punto de vista, digamos, de la pedagogía de la arquitectura de una otra manera, ¿no? Lorena mencionaba un poco Brasilia, ¿no? Y Brasilia es un caso interesante porque muestra un poco toda una construcción de lo que es el tropical como una identidad latinoamericana, una identidad brasileña, ¿no? Pero esta construcción del tropical también estaba vinculada a un proceso de colonización territorial, ¿no? Te fijas que el urbanista que diseñó Brasilia, Lúcio Costa, dijo que Brasilia nació como un gesto de tomada de posesión de un territorio ajeno, ¿no? Como nació, él va a decir, desde el punto de vista de la tradición colonial, que era la ocupación del territorio. Entonces ahí vimos cómo el colonialismo se plasma dentro del modernismo con una imagen de identidad nacional latinoamericana, pero que está vinculada a una perspectiva del territorio, una perspectiva de la tierra que tiene que ser colonizada, domesticada, modernizada, transformada, ¿no? Entonces, me parece que por ahí podemos adentrar en un campo muy, muy profundo y muy, muy, muy productivo para repensar ciertas prácticas arquitectónicas de planeamiento, de dibujo, que piensen la naturaleza bajo otro paradigma que no sea el paradigma de objeto, propiedad o commodity.
Sí, el humano que llega y civiliza, por así decirlo, y se genera una... hoy lo hablábamos un poco fuera del aire... con Lorena, mencionabas una falsa oposición entre naturaleza y cultura, naturaleza y civilización,
sí,
digamos.
Es como, a ver, el discurso tradicional decimonónico, el de civilización y barbarie, sarmentino, ponele, por acá tenemos como nuestras versiones, y hay un tema, sobre todo, en la construcción cultural que supone ese par opuestos, la cuestión como de separar y oponer, que hace como una dinámica de conquista, de uno queriendo ejercer poder o dominio sobre el otro, que en el campo, para pensar el territorio, para pensar las ciudades claramente, para pensar el territorio en ámbitos, en términos como más globales, está transitando como por algunos otros tópicos, no exentos de... No se trata como de idealizar lo natural, se trata como de poder pensarlo con el proyecto político que tiene por detrás. Cuando Paulo hablaba de Brasilia, sí, bueno, este asunto como de ciudad nueva, hecha a la medida del hombre nuevo, una modernidad deseada, ese es un proyecto político que encabeza y lidera un gobierno... Al que los arquitectos le dan forma, y esa forma está sumamente politizada, y de alguna manera, si con esos ojos entramos a mirar todo nuestro entorno construido, podemos llegar a ese punto donde entendemos nuestros espacios físicos, diseñados o no por un arquitecto, como parte de un engranaje que nos permite instalarnos de cierta manera y moldea nuestra imaginación de cierta manera. Y normativiza fuertemente también, ¿no? Esta cosa que unos quedan dentro, otros fuera, hay adentros y afueras permanentemente. Ese me parece que es como un lugar interesante, no solo para repensar la disciplina que ha hecho, que hace, que puede hacer, sino también para ampliar algunos de sus campos de trabajo, investigación y de expresión. Paulo trabaja en algunos temas territoriales, así revisando, investigando sobre las transformaciones del territorio a partir del estudio de áreas selváticas de Brasil, siguiendo algo así como, yo, a ver, en esto te estoy preguntando en realidad, el asunto como de la estrategia o la metodología de lo forense, que parece tan ajeno al campo nuestro, y los nuevos lenguajes y repertorios que empieza a dar, por ahí empiezan a ver como formas nuevas y en absoluto naturales, es decir, utilizando todo el arsenal tecnológico, no solo en herramientas, sino en el sentido de procedimientos y conocimientos en los que estamos insertos, y ahí me parece que hay como a ver, un tema vinculado a la mirada esta forense, que un poco tiene que ver con lo que estamos comentando, y Paulo, no sé si
sí.
te doy un piecito, una cosa así.
lo que me parece interesante en estas metodologías, digamos, que utilizan de tecnologías de cartografía, diseño, design, modelaje, espacialización, o sea, todo, digamos, la caja de herramientas de la arquitectura para mirar el paisaje, el territorio, la naturaleza de otra manera, ¿no? Me parece que estos nuevos dispositivos técnicos científicos nos permiten, de cierta manera, construir un campo visual de lo que es el natural, que es radicalmente distinto, digamos así, del paradigma, digamos, naturalista del siglo XIX, que sigue siendo todavía, digamos, el paradigma de cómo la modernidad observa el natural, ¿cierto? Entonces rompe un poco con una construcción de lo que es el natural, que era además una construcción muy racializada de lo que era la naturaleza. De hecho, era un instrumento también cultural de dominación colonial, ¿no? Entonces, lo que significa un poco, digamos, construir esta otra formas de mirar el natural, otros sentidos del natural, a través de estos tipos de nuevos dispositivos técnicos científicos, que de cierta manera nos permiten aproximar de una visión cosmológica de la naturaleza, que es muy particular a los pueblos, ¿no? Y que se encuentra ahora con la ciencia occidental más avanzada, podríamos decir así, ¿no? Entonces, hay varios casos, por ejemplo, de científicos que van a decir que, bueno, que las árboles se comunican, ¿no? Que tiene ahí como una internet, que intercambian informaciones, ¿no? Que están ahí unas soportando las otras, ¿no? Que los delfines, ¿no? Que hablan también un lenguaje a través de sonidos. Que, bueno, que una multiplicidad de seres tiene intencionalidad, que tienen agencia en el mundo, ¿no? Que esto, ¿no? Que le da un cierto sentido de sujeto a estos elementos no humanos, que aproxima mucho del pensamiento ancestral de los pueblos. Entonces ahí me parece que estamos caminando para un nuevo encuentro de distintas culturas de saberes que nos permiten en la alianza repensar el papel de la naturaleza en el contexto político, cultural, jurídico contemporáneo.
Es como, muy difícil es pensar cómo entramos, cómo entra nuestro campo de actuación, a ver, como arquitectos o como urbanistas, qué otros imaginarios desencadena, porque uno puede ver estas cosas ahora, en la medida que está como difícil pensar de qué otra manera, por fuera como de la expansión, de la ampliación de suelo urbano para vivir en modalidades urbanas, que inclusive en el otro recorte que de repente en el ha polarizado esta cosa como el clásico clivaje uruguayo entre lo urbano y lo rural, y todos somos urbanos y en lo rural no hay nada, y la naturaleza, eso que llamamos naturaleza en vieja clave uruguaya, no tiene nada con respecto a, pongámosle, todo el colorido y el folclore y la maravilla que tienen otras áreas naturales. Toda esa mirada nos interpela muchísimo en el asunto de pensar cómo entonces podría llegar a vivirse y cómo salirnos en algún punto de alguna de las modalidades que históricamente construidas. Yo, este momento con pandemia mediante y tal, han emergido un montón de miradas que van de discursos no propiamente de los arquitectos, de la desde muchos lugares y sobre todo de como un discurso popular que reclama que de alguna manera nota la ausencia como del mundo físico, o la necesidad del mundo físico, de un mundo físico de cierta manera, los reclamos de comunidad, colectividad, cercanía, la angustia de los cuerpos por abrazarse, estar juntos, compartir, y ese tipo, este tipo de de emergente, como cosa emergente, que hace un año atrás quizás no estaba tan planteada, puede darnos como, ojalá nos dé como un, a ver, como una nueva ruta para replantear algunas cosas de cómo las veníamos pensando y haciendo.
Sí, yo quería hablar un poco de eso, me parece muy interesante, Lorena, cómo pone la cuestión, ¿no? Que es que el momento de emergencia que estamos, ¿no? De crisis, que es una crisis ambiental, que también es una crisis un poco política, que vemos ahí con nuevos discursos fascistas de odio, entonces que nos pone un momento interesante para seguir otra ruta, como usted está diciendo. Yo quería hablar un poco de eso, pero quería hablar una cosa antes, ¿no? Que me parece interesante para mirar cómo la idea de arquitectura, de design, de urbanismo, presupone una visión, digamos así, que sigue siendo colonial acerca de la naturaleza, ¿no? Entonces, si pensamos hasta en las propias categorías, ¿no? Urbano, rural, selvaje, que es como nosotros, es un sistema cognitivo de cómo nosotros describimos el paisaje, ya vemos que la naturaleza es interpretada, es entendida como aquello donde no hay el urbano, no hay la intervención del design, ¿no? Entonces, que esa dicotomía entre lo que es la naturaleza y la cultura pasa por la idea del design es algo solamente humano, ¿no? Y que le confiere poder a los humanos para dominar todas las otras especies. En este sentido, el design asume una especie de funcionalidad ontológica en la definición de lo que es humano y de lo que no es humano, ¿no? Es decir, el design es solamente un atributo de la especie humana que tiene racionalidad, intencionalidad, agencia, y a través de lo design, que es lo que define, digamos así, el humano, ¿no? Todos los otros animales no tienen la capacidad de transformación racional, intencional del mundo, es decir, no tienen la capacidad de design, ¿no? Entonces, lo que define lo humano es su capacidad de design, de transformación del paisaje del mundo, y eso le confiere un poder, digamos así, sobre todas las otras especies, ¿no? Y me parece que tenemos que pensar en, digamos, un design más allá de lo humano, ¿no? En una ciudad más allá de lo urbano, quizá. Es decir, pensar que pueden existir otras formas de design que no sean exclusivamente humanas. Es decir, que las otras especies también tienen agencia en la transformación y producción de lo que es el paisaje, ¿no? De lo que es el mundo. Eduardo Kohn, este antropólogo, tiene un libro muy interesante que se llama ¿Cómo los bosques piensan? Él va a decir que el bosque tiene un pensamiento, ¿no? Pero cuando él está diciendo eso, no quiere decir que los bosques piensan como los humanos, sino que nos dando una imagen de lo que es el pensamiento radicalmente distinta de lo que nosotros concebemos del pensamiento hasta ahora, que para, desde el punto de vista de una epistemología occidental, también es un atributo exclusivamente de los humanos, de la especie humana. Entonces podríamos pensar, no que las otras especies tengan la misma forma de design que los humanos, pero es una otra imagen, una otra forma de design, ¿no? Completamente distinta. Yo creo que eso sería algo bastante interesante de ser pensado. Y para hablar un poco de la cuestión del momento de emergencia, de crisis que estamos ahora, me parece interesante apuntar en este tema de la naturaleza y también de derechos que estamos hablando, que muchas de las soluciones que los urbanistas contemporáneos están planteando están relacionadas con un incremento tecnológico, ¿no? Es decir, precisamos de más información, precisamos de más aplicativos para saber dónde las personas están caminando, para evitar el contagio, es decir, nuevos aparatos, digamos, biopolíticos de seguridad informatizada que serían la respuesta urbanística para, digamos, un contexto contemporáneo donde la cuestión de la distancia entre las personas, la cuestión del movimiento se vuelve muy importante para controlar una epidemia, ¿no es cierto? Pero para mí parece que la crisis también nos abre en la realidad una otra, digamos, manera de pensar el espacio, que no es tanto, digamos decir así, una respuesta solamente tecnológica, que es la respuesta tradicional, digamos, del campo de la arquitectura y del planeamiento, que piensa que tiene que siempre resolver todo con las últimas tecnologías implementadas ahí. Me parece que este momento nos abre un campo para pensar que la respuesta a la crisis es la cuestión del derecho, ¿no? Es pensar la ciudad, el espacio, como un derecho. Te imaginas si todas las personas, sobre todo los más pobres, tuvieron una habitación en buenas condiciones durante la cuestión de la pandemia, ¿no? Es decir, que el derecho a la habitación fuera cumplido como una especie de medida profiláctica contra la pandemia. Todos podrían hacer un aislamiento social mucho más fuerte, ¿no? Sería una especie de solución, una especie de sistema de inmunización del planeta Tierra que se hace por el derecho a la vivienda. El mismo se pasa con el derecho a los territorios. Hoy nosotros sabemos que virus como el COVID tiene relación con la pérdida de los bosques, la pérdida de las áreas vegetales, ¿no? Selváticas, selvagens, que ahí tiene los virus, pero que la diversidad ambiental hace con que en el virus no se vuelva algo, digamos así, como una pandemia, ¿no? Se queda, digamos así, dentro del régimen natural de un ambiente selvático, salvaje, ¿no? Entonces que la pérdida de los bosques, ¿no? Es su conversión para grandes monoculturas de soya, grandes plantaciones de commodities donde no hay diversidad biológica, son una de las causas de esta pandemia, ¿no? Entonces decir que garantizando el derecho de los pueblos a la tierra, al bosque, también estamos trabajando con lo que estoy llamando de una inmunización planetaria, ¿no? Un pensamiento, digamos así, una biopolítica que se piensa el planeta como un organismo vivo, los humanos dentro de eso, y cómo nos vamos a manejar, ¿no? Estas nuevas situaciones que se impone como la COVID. Sí. Hablé de más, pero...
No, a mí me... A ver, todas las hipótesis que han salido, que son hipótesis, uno... Sobre el corrimiento de las fronteras urbanas y la relación histórica que tiene con nuevas enfermedades que los humanos padecen, esto que estabas planteando, en un país como el nuestro, tan profundamente artificializado, en el sentido de que, y sobre todo en este último periodo de cambio tecnológico en la producción agrícola, la entrada del agronegocio en el Uruguay con enorme fuerza desde las últimas décadas, ha supuesto también un programa de transformación territorial que muchas veces, en la medida que no configura literalmente ciudades, no lo vemos, pero la manera en que se divide la tierra, se planean las infraestructuras, se aplican determinadas tecnologías y regímenes laborales, tiene mucho que ver con lo que con esa entrada que ha mencionado varias veces Paulo como colonial a los territorios. En el caso de nuestro país es como muy muy vivimos en momentos como de estos como complicados en el sentido de qué pasa con nuestras áreas urbanas, los productos naturales, como una nueva vuelta de tuerca de país exportador de materias primas a escalas que no habíamos visto, con productos y con tecnologías de siembra que no habíamos visto. Y eso, no precisamos de COVID para estar todo el tiempo recibiendo cimbronazos de cuánto transformamos y las consecuencias imprevistas que va teniendo. Se nos llenan de cianobacterias las playas, el cambio en el perfil natural del paisaje, ¿no? La forestación a escalas que nunca vimos,
el monocultivo
y toda una serie de cosas que suponen también una especie de retirada de una figura que estuvo siempre instalada, que era la del trabajador rural, la del campesino, la del trabajador, en nuestro caso como la del trabajador rural y su reconversión. En el caso, y esto me parece que pasa en todos los países de América Latina, en el caso nuestro, que somos un país muy pequeño y la centralidad montevideana es muy fuerte.
Está muy instalada.
Está históricamente consolidada, construida en Montevideo.
Que eso es algo colonial también, ¿no?
Exacto, es un puerto de salida de cosas que se extraen desde en el patio trasero. Y la ciudad está configurada un poco así, lo sigue estando. Cada vez que sucede, que tenemos algún movimiento de estos, hay algo que le pasa al puerto de Montevideo y al perfil de la Rambla y al tal. Y digamos que es el emergente de un proceso de transformación territorial dentro de un modelo fuertemente extractivista de la naturaleza. Y digamos que en ese sentido, la cuestión como de los paquetes tecnológicos también se aplica, resultan como fuertemente transformadores en ese sentido. Ahora, hay una cuestión que tiene que ver con las trayectorias que ha tenido el discurso de lo colonial y que se articula muchas veces con la búsqueda de identidades que hay una línea que alerta contra eso, que no se trata como de establecer salir a la búsqueda o configurar identidades que de alguna manera siempre suponen un quedarse muy quieto y un definir esencialismos que es como muy peligroso hacerlo y por el otro lado en muchos de esos trayectos del discurso colonial han sido fuertemente coloniales, que con esto quiero decir a distintos grupos, a las distintas geografías del planeta se las ha visto y encasillado y cargado de unas identidades que son propias de una mirada que no las comprende. Y en ese sentido la bolsa grande de lo latinoamericano nos da cuenta como de algunos recortes en el que muchas veces no nos sentimos cómodos. Sin embargo, en términos puramente arquitectónicos, eso ha tenido como una resonancia muy fuerte desde la colonia para acá. La arquitectura moderna, la modernidad encarnada en la arquitectura, como en tantos otros campos, ha tenido como una uniformidad gigantesca. Y de alguna forma también hay como algún otro movimiento que sale a la búsqueda de singularidades, es decir, que caracteriza la arquitectura, no sé, pongámosle brasilera o uruguaya o colombiana, o en función de que es resultado como de un grupo específico de gente, de una cultura, de una trayectoria histórica particular y que tiene sus singularidades. Y en esas idas y venidas quiero decir de la definición de características globales, esenciales, fundantes, hay como un lugar hegemónico construido por los arquitectos que tiene que ver con estar todo el tiempo rearmando lo que es el canon, qué cosa está bien y qué cosa está mal, y luego universalizarla, intercambiamos, listo. No sé por qué terminé acá, pero de alguna manera tiene que ver con estas cuestiones como de poder responder con algunas otras blanduras y que para eso precisamos como salirnos de lo disciplinar. Lo disciplinar nos ha moldeado enormemente. Sí.
No, sí, estoy de acuerdo. Hay muchas cosas que quería hablar lo que dijo Lorena. No sé si tenemos tiempo de hablar todo, me voy a intentar ser cortito. Yo creo que la cosa que hablaste del monocultivo, ¿no? Que se pasa ahora en Uruguay, que es un modelo argentino y brasileño, ¿no? Sí. Digamos así, esta idea de tener grandes plantaciones. Y yo conozco algunas, como usted habló, lo que es impresionante es que ya no tiene trabajadores, ¿no? Que son completamente automatizadas, drones, imágenes de satélite, las máquinas son teleguiadas. Entonces, que la figura del trabajador rural, el campesino, ¿no? Es como algo que no cabe en esta industria, ¿no es cierto? Lo que es interesante, pero menos en Brasil, es que en la realidad la comida que tenemos en nuestra mesa, quien la hace son los campesinos, los pequeños productores, digamos, los productores familiares, ¿no? Y no son las grandes plantaciones. Por ejemplo, si miramos el movimiento Sin Tierra, es el más grande productor de arroz orgánico de Latinoamérica hoy, ¿no? Entonces, ¿qué? Me parece que también necesitamos repensar un poco este modelo productivo, ¿no? Que no es un modelo que en la realidad piensa la cuestión, digamos, de la alimentación, sino bien más un circuito comercial de commodities y de productos, ¿no? Y que este tipo de, producción es muy nocivo a propia la naturaleza ella misma, digamos así, a nuestro propio cuerpo, ¿no es cierto? Y eso me parece que está conectado mucho con la ideología extractivista, que es un marco, digamos, significativo en la idea de identidad latinoamericana, ¿no? Yo creo que si nosotros podemos observar la historia, la naturaleza siempre fue un elemento de definición de identidad de Latinoamérica, ¿no? Esto desde los descubrimientos, la idea europea de aquí era una naturaleza completamente distinta, exótica, cosas así, ¿no? Mismo los modernistas, ¿no? Que buscaron quebrar un poco con la cultura europea, también tenían una idea de que la naturaleza sería algo como que define un poco nuestra identidad, ¿no? Como continente, etc. Y desde el punto de vista político, si pensamos en un libro, ¿no? Para nos recordar de un uruguayo, de Galeano, ¿no? Apenas abiertas de Latinoamérica, se ve que es un épico de la extracción este libro, ¿no? En la realidad lo que Galeano está contando es la historia de un continente a través de la historia de la extracción de sus recursos naturales. Entonces que la propia, digamos, conformación política progresista de resistencia, que es típica de un pensamiento latinoamericano, también está relacionada con una especie de identidad con la tierra, aunque sea un combate contra esta, digamos, este paradigma extractivista, ¿no es cierto?, que nos define. Y me parece que esta cosa está muy relacionada con lo que tú estás hablando de una identidad que se comunica por la arquitectura, ¿no? Que como hablamos está relacionada con la cosa de la ocupación del territorio, la cosa de la domesticación de lo natural y cómo la arquitectura era un dispositivo de modernización, de progreso, de civilización que estaba relacionada con un proceso de desarrollo nacional, continental, cuyo centro era la cuestión extractivista, ¿no? Como la arquitectura fue un instrumento muy central para definir, digamos, esta ideología extractivista, ¿no? Entonces, en este sentido, también me parece que tenemos algo a pensar, quizá seguir con la tradición, digamos así, latinoamericana, que la naturaleza es un definidor, digamos, de cierta identidad, pero ahora baseando en una idea decolonial de lo natural, que es decir, necesitamos pensar la naturaleza así como los pueblos de Amerindia están pensando.
Bien, ya para ir cerrando, tal vez...
No sé si hace sentido eso.
Sí, sí, totalmente, totalmente, Pablo. O sea, esa concepción bastante colonial y el cambio de paradigma, más o menos, en relación a la arquitectura y a la naturaleza que veníamos hablando. Ya para ir cerrando, tal vez les pedimos alguna conclusión, alguna reflexión final, no sé, Lorena.
No, vaya a ver qué tema difícil, qué desordenado puede haber sido escuchar esto para otro, pero qué bueno, a ver, pero de todas maneras qué bueno poder plantearse como estas cosas como tan difusas y hacer el intento de conversarlas, y poder hacerlo como, a ver, con puente con un colega brasilero, intentar, de alguna manera, yo estaba haciendo el ejercicio de escucharnos y cuánto nos falta como meterle el lenguaje cotidiano, popular a todo esto. Bueno, eso.
¿Pablo?
Primero decir muchas gracias por Lorena, es un gusto estar acá, charlar con usted, Diego, muchas gracias por participar. Le comentaba a Diego que conozco Uruguay, es un país que está muy cerca, digamos, de mi corazón, que me parece un país, un pueblo fantástico. Entonces, sabes que con el gobierno aquí que estemos, ¿no? Con esto neofascista, Bolsonaro, nosotros siempre diríamos, no, vamos a huir para Uruguay, ¿no? Vamos a vivir en Uruguay. Entonces, que aún pienso en eso. Pero ya, no, quería agradecer mucho, me parece muy bien, me encanta que eso sea en radio. Yo creo que radio es uno de los instrumentos urbanos más interesantes de hoy. Sí. Fue un gusto aquí compartir con usted. Espero una próxima oportunidad. Nos encontramos en vivo.
Bien, esto fue la sesión 5 de Naturalezas Políticas en Usinabar, Laboratorio del Cambio, con Pablo Tavares desde Brasil y aquí en estudios Lorena Lujurato de Uruguay.